lo importante. A las 10 y 17 de la mañana le damos la bienvenida a Gerardo Casas. Él es uno de los integrantes de la ONG Voluntarios contra el SIDA de la ciudad de Rosario. Un gusto que esté acá, Gerardo.
Un gusto, buenos días a todos. Y gracias por invitarnos.
No, al contrario, como siempre. Un tema de interés, tema que nos interesa y bueno, que lo hemos abordado en otras oportunidades, pero ¿por qué no abordarlo nuevamente? Antes que nada, ¿no? ¿Vos cuántos años tenés?
Yo, sí. 52.
52. Habrás vivido bueno, la historia reciente, ¿no? ¿Qué cambió la consideración del ciudadano a pie sobre el HIV, ¿no? En comparación con otra época, los 80, los 90? Si se puede establecer algún análisis en perspectiva.
En perspectiva, cambiaron un montón de situaciones hoy por hoy. Si bien hay tratamientos, hay medicación, hay leyes, hay una apertura en la sociedad que es un poquito diferente, no podemos decir que es igual la situación, pero aún sigue subsistiendo la discriminación por el hecho de ser vivir con VIH, persona viviendo con VIH, o también puede ser porque se lo confunde y se lo mezcla con un montón de situaciones ideológicas que hacen a la identidad de género o las conductas que cada uno tiene. O sea, todavía tenemos...
¿Persiste eso?
Sí, todavía tenemos en nuestro imaginario, en nuestras representaciones sociales, esa la idea, tenemos muy arraigada, o sea, lo que es todo lo que fue... A ver... ¿cómo lo puedo escribir más correctamente? Todo lo que fue la dictadura, con anular un montón de situaciones que hacen al desarrollo de este sujeto político, social, etcétera, 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 hoy todavía sigue ese miedo o esa discriminación constante. O sea, no, eso está mal, no, eso está otro, no. Hay cuestiones que sí pueden estar mal o no, pero cada uno tiene su decisión y eso tiene que ver con sus responsabilidades. O sea, ¿qué responsabilidad tengo yo como ciudadano para modificar ciertas situaciones? Y hay personas que todavía están en los entes, o sea, que están en entes más, en lugares más importantes de política de decisión, que no abren el debate o cierran el debate o cierran las acciones por ideas mezquinas ideológicas. O sea, no sé cómo explicártelo. A ver, hoy vamos a ir por otro lado para que sea más fuerte, para que entiendan el
creo
concepto.
Creo que te entiendo, pero sí, ilustrar.
Con respecto al aborto legal, o sea, la idea de legalidad. O sea, vos tenés, está bien, el aborto, está el derecho a la vida, fantástico. Pero hay situaciones donde se considera y eso se legisló. Entonces, hoy se cuestiona todavía la legislación en los casos donde se va a aplicar esa decisión y no voy a cuestionar lo que tuvo que hacer un médico, por ejemplo, por la decisión de una persona en una determinada circunstancia. Y no es que todos van a tener eso, porque dicen, no, porque el aborto de esto... Sí, pero todavía no hay nada de educación que sea efectivo para modificar ciertas conductas que modifiquen las consecuencias.
Pues está a favor del aborto, entiendo.
Yo estoy a favor de las decisiones de las personas. O sea, si a mí me dicen que la salud es un derecho, o sea, yo hoy concibo que la salud es un derecho. Por lo tanto, si la salud es un derecho, hay que asegurar ese derecho. Entonces, todo lo que a mí me asegure ese derecho a la elección, a la libre elección de autonomía de cada uno de los sujetos, fantástico. Cuando a mí me coartan esa decisión, ahí no es fantástico. Porque hay cuestiones que toda decisión que uno toma tiene consecuencias. O sea, hay una responsabilidad que ello conlleva. Entonces, si uno es responsable, o sea, puede decir lo que hace y por qué lo hace, es fantástico, porque estoy respetando los diferentes pensamientos. Si yo digo que todos piensen igual, ay no, porque claro. Estoy obligando a que todos piensen igual.
Ahora,
¿entendés lo que te quiero decir?
Sí. Ahora, volviendo al análisis en perspectiva.
Ahora vamos al otro. Por ejemplo, la ley de igualdad, la ley de identidad de género y la ley de matrimonio igualitario sí abrieron una apertura en gran parte de la sociedad, para que uno tenga más por sobre el tapete que se hable de la decisión de identidad. y que cada uno, por lo que es, no lo debo de juzgar, por lo que, sino tengo que ver cómo es esa persona, ese sujeto, cómo se comporta, más allá de cómo exteriorice sus conductas. Si no lastima al otro, no hay efecto sobre otro, no pasa nada. O sea,
mi derecho termina donde empieza el derecho.
Exactamente.
Ahora, entonces, yo te lo decía en el sentido de que, bueno, y es indudable que la ciencia ha avanzado desde principios de los 80, cuando se conoció esta enfermedad, pero también ha avanzado la sociedad. Yo, me gusta mucho la historia del básquet, ¿no? Y veía un documental sobre el Dream Team, bueno, el legendario de 1992, donde estaba Magic Johnson, que fue una de las primeras personas infectadas quizás, sí, del ámbito del deporte. Y otros jugadores le decían, pero ¿cómo está este muchacho en el equipo? No, nos puede contagiar, ¿no?
Claro, el impacto es fantástico.
Pasamos de eso, de eso a hoy en día quizás ver a la persona que tiene HIV como alguien, un igual.
Claro, pero no todas las personas. O sea, a ver, uno ve cierta modificación en algunos, o sea, todo cambio social no va a llevar de un año para el otro, no, ni de 10 años. Estamos hablando casi de 20 años, 20, 30 años, y en 30 años no se cambia nada. Hay un proceso que evolutivo del conductual que no puede verse tanto. Uno puede decir, bueno, sí incidió, porque hay parte de la población que puede ver, puede hablarse de un tema, o sea, deja de ser tabú, se puede hablar en algunos ámbitos. En otros ámbitos es como todavía sigue existiendo ese resquemor. No, ¿cómo vas a contratar? Ay, no, claro, justo tengo todo cubierto.
Sí.
O, por ejemplo, qué sé yo, una persona dice que VIH tiene un novio o una novia, y le dice, mira, soy VIH positivo. O sea, cuando empiezan a, si bien se cuidan, después quieren hacer un proyecto más a largo plazo. Y siempre hay un problema, ¿entendés? O sea, no todas las personas lo va a tomar, o sea, la mayoría de las personas no lo van a tomar muy bien. Hay muy pocas personas aún que lo toman bien. Sería fantástico que muchas personas, o sea, que casi un 80%, ¿entendés lo que te quiero decir? Siempre va a haber un porcentaje de personas que, como en todo, no van a estar de acuerdo en un montón de situaciones. Pero vamos a un cambio, sí. Argentina está fantástico, Rosario está fantástico. Pero vos salís de Rosario, en otra provincia, en otras localidades de la provincia de Santa Fe, y es más difícil. Por ejemplo, para que lo atiendan, una persona necesita un tratamiento, viste que vos tenés un tratamiento y tenés un seguimiento, como todo sujeto que va al médico necesita un seguimiento. Da la casualidad que cuando tienen esta problemática se extiende, no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, no tenés los requerimientos del caso, o a suponerte hoy vos podés planificar, viendo con VIH, tener un hijo si querés. Y ese chiquito no tiene VIH. Entonces, ¿por qué no está el tratamiento en algunas personas? ¿Por qué no está asegurado? Si bien la ley nacional lo tiene, en otros lugares lo tiene, pero ¿por qué ciertos lugares alejado un poquito de Rosario? Nada, un poquito nada más.
A ver si te entiendo. Vos decís que eso ocurre porque, saliendo Rosario, que es una urbe cosmopolita y teóricamente más avanzada, sigue vigente un pensamiento conservador o tradicional en
otro lugar. Claro, un paradigma tradicional. Claro, eso. O sea, este paradigma.
¿Esto tiene que ver con lo religioso necesariamente o no?
Puede ser, o por nuestras tradiciones ideológicas, puede ser religioso, social, costumbres de diferente época que todavía se siguen manteniendo por miedos. O sea, el miedo no se perdió, si bien el miedo a veces te paraliza, no te deja pensar. Todavía falta un desarrollito, un poco de desarrollo más para que se pueda pensar. Entonces, y otra cosa, por ejemplo, uno necesita campañas continuas para cambiar, o sea, para hacer presente algo. Entonces, para que esté en agenda, por ejemplo. Y hoy vemos que hay tantas problemáticas en agenda que ninguna se lleva. Es como que se invisibiliza las problemáticas y no se ve y se discute en ciertas cuestiones que después van a incidir sobre ello. Entonces, y se invisibiliza. hoy campañas como había antes, ¿no? Porque no hay tanta cantidad de dinero para la prevención. Y si lo fundamental en salud es prevención.
Claro.
O, no, no,
sí,
no.
Sí, porque todo lo que no es prevención ya llegaste tarde.
Claro.
Llegaste
tarde. Y aparte la prevención es como vos la veas, la prevención y la promoción de la salud. Si yo tengo que promocionar la salud, la voy a promocionar de tal forma para que no estigmatice. Entonces, a veces cuando dicen, y está estigmatizándose un poco, porque está el problema, en cambio de generar cambio, está generando resistencia. Ah, entonces, ¿qué podemos hacer? Y vamos a ver cómo, qué medidas se pueden tomar políticamente, de política de prevención y promoción, para ver que eso no suceda, o sea, que el impacto sea menor, el impacto de negativo, sino que tenga siempre impacto positivo. Entonces, son cuestiones que se tienen que ir cambiando, pero de eso también depende de las personas que están en los ciertos puestos políticos. O sea, cuando vos llegás, a lo mejor las diferentes organizaciones de la sociedad civil llegan a un acuerdo, cuando vos llegás para efectivizar ese acuerdo, no están mal las personas que tienen que decir, tenés que otra vez tenés que empezar todo de nuevo. Y eso va en contra de todo este desarrollo positivo, ¿se entiende lo que te quiero decir?
Sí, sí.
O sea, si bien hay cambios, que fantástico que lo haya, pero no en todos los lugares.
Ahora vamos a un corte aquí en Cuna de la Noticia Radio y retornamos con Gerardo Casas.
Veneno que quema adentro, me desespera tu libertad. Es para mí la peor crueldad. Oh, 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 oh. Ah, ah, ah. Lo que me mata de esta soledad. Oh, 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 oh. Ah, ah, ah. Es esperarte y que no vuelvas más. La locura de algún sueño, me darás fuerzas para seguir tan triste. Cuando estoy despierto, nunca imaginé vivir así. La noche larga cae sobre mí y amanece helado mi corazón. No puedo mentirle más, nunca más. Noche larga cae sobre mí y amanece helado mi corazón. No puedo mentirle más, nunca más vendrá. Oh, eh, oh, eh, oh. Ah, lo que me mata de esta soledad. Oh, oh, eh, oh. Ah, desesperarte y que no vuelvas más. Soledad, oh, 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 ah, 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 ah. Es esperarte y que no vuelvas.
Ecoradio.
El plancton es el alimento de los crustáceos.
Los crustáceos.
Farmacia Bizarri. Descuentos y más redescuentos. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfono 439-1416 o 430-8804. José Ingenieros 876. Amplísimo horario de atención. De 7 a 22 horas. Farmacia Bizarri.
Café y Panadería Ambrosía, en sus dos direcciones, Salta 3069 y Castellanos y 9 de Julio. Vení a conocer y reconocerte.
Escucharte a mi lado hablar.
Atomo Store. Gráfica y marketing. Cartelería en general. Estampado de textil. Ventas por mayor y por menor, sublimación digital en gran formato, rotulación vehicular, gigantografías, merchandising empresarial, impresión comercial. 6 años de trayectoria avalan nuestros trabajos. Mendoza 4937, teléfono 0341-439-4996. Avenida Alberdi 614, teléfono 439-8291, www.cirorisi.com.ar. Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario, Secretario General Oscar Barrio Nuevo, San Luis 2145 Rosario. CunaDeLaNoticia.com, donde nace la información. Siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. CunaDeLaNoticia.com.
De regreso aquí a Cuna de la Noticia Radio por FM Eco Radio 92.3 de la ciudad de Rosario. Antes que nada, Lucho, actualizamos temperatura y vías de comunicación.
Actualizamos diciendo que ha subido 2 puntitos la temperatura, 14 grados, 2 décimas en la ciudad de Rosario. Ha bajado 1 punto la humedad, 78%. El cielo sigue algo nublado. Recordarles que para hoy podremos tener máximas de hasta 19 grados y mínimas de 6. Para mañana, día domingo, ya le damos el pronóstico extendido, mínimas de 11, máximas de 22 y también con cielo algo nublado, pero no anuncia lluvia, lo cual es una noticia más que interesante para aquellos que quieran salir a disfrutar del día domingo. Vías de comunicación en Ecoradio a esta hora, 485-3131, 485-3131 el teléfono para comunicarse con nosotros aquí directamente a la radio, sino también pueden hacerlo vía mensaje de texto enviando al 156-86-3093, 156-86-3093, pueden enviar mensaje de texto allí, y si no también agregarnos a nuestras redes sociales. En Twitter tenemos nuestra cuenta de Cuna de la Noticia Radio, que es @cunadelaNradio, o bien pueden agregar @cunadelaNoticia, el Twitter en el cual aglutinamos todas las plataformas periodísticas que realizamos con el compañero Batemarco. También, obviamente, estamos en Facebook. Nuestra fanpage es Cuna de la Noticia Medios. Allí pueden ingresar y darle me gusta. Si no, también pueden agregarnos como amigos a nuestras distintas plataformas del Face: Cuna de la Noticia, Cuna de la Noticia 2 y Cuna de la Noticia 3.
Perfecto. Hablando un poco de la cuestión política, se está rumoreando que Horacio Ríos, actual secretario de Cultura de la Municipalidad, asumiría el lugar de Chiqui González al iniciar la nueva gestión del Frente Progresista, como sea, el mismo cargo en la provincia. como secretario de Cultura. Veremos qué sucede. Horacio Ríos, que tiene un pasado justicialista, luego se incorporó al Frente Progresista como muchos otros, incluido la Chiqui González, que también tenía una militancia de justicialismo. Algo que ha deparado mucha polémica, y también queríamos ponerlo, ¿no?, como consigna al día para que la gente pueda participar y opinar al respecto. ¿Alcohol cero al volante o no en Rosario? Es un tema que ha quedado para luego de las vacaciones, ¿no?, cuando vuelvan los ediles, ¿no?, a la lid del debate. Y ¿qué decís vos? ¿Alcohol sí o no? Estaba escuchando a un especialista que dice que me tomo una ensalada de frutas sin alcohol, sin nada, y me da que tengo alcohol.
Claro.
Debe ser porque se fermenta el organismo.
Sí, de hecho, si utilizás un conocido enjuague bucal, por ejemplo. Hay un conocido enjuague bucal que.
¿Te da?
Que tiene, sí, señor. Sí, señor. Que si lo usás.
No me lavo más los dientes.
Y enseguida, claro. Y enseguida, por ejemplo, te hacen un test de alcoholemia, te puede dar algunos grados por la composición del producto.
Bueno, esto generó obviamente.
Son diversos ejemplos puntuales, ¿no? Pero, sí. Para graficar un poco.
No, esto obviamente generó que pongan el grito en el cielo los referentes del sector gastronómico, porque dice que ¿quién va a venir a comer? Claro. A ver, vos saliste con una copa de vino. No una botella, una copa de vino con tu mujer, con tu novia, sino es complicado, más de noche, ¿no? Dame un agua mineral.
¿Qué? Y la verdad es que es una medida que abrió muchísimo la
para
polémica.
Para mí, mi análisis, uno por ahí un poco mal pensado, pero esto es como para... ¿qué decía un tal Goebbels, el amigo Goebbels?
Siempre lo traemos a colación.
Siempre lo traemos, no porque coincidamos con el corpus de pensamiento, pero porque había analizado muy bien el tema del periodismo, ¿no? Él decía, si tienes noticias que te molestan, inventa otras que las saquen de ese lugar, ¿no? Bueno, me parece que el transporte urbano de pasajeros es algo que tiene a maltraer a la administración municipal de funciones y no da pie con bola, como se dice, ¿no? Pues siempre se recurre al aumento liso y llano, por ende, siempre la soga se corta por el lado más débil, que son los trabajadores y los usuarios y los estudiantes.
Totalmente.
Me parece que como no se le ha encontrado solución a eso, se intentó instalar este tema, ¿no?
Sí, de hecho, me parece que antes de instalar algo así o de proponerlo, se debería trabajar mejor en una política a largo plazo, sobre todo de concientización. No pasa por alcohol cero, alcohol 0,5. Me da la sensación que los accidentes que se pueden llegar a provocar por la cuestión de alcohol en sangre exceden mucho más los límites permitidos. Entonces,
obviamente,
me da la sensación.
Con esto no es que estemos hablando a favor de algún loquito que.
No, estamos graficando la situación. Vos mismo lo dijiste, una persona que sale a comer a la noche con su mujer, con su pareja, o lo que fuera,
claro,
y quiere tomarse una
botella. Toma un postre borracho.
Sí, exactamente.
¿En serio?
Y después no puede salir a manejar.
Claro. Pero una persona, me quedaba con el análisis de una persona que ha viajado mucho por el mundo, y me decía, bueno, está bien, Antonio, que pongan alcohol cero, pero ponen alcohol cero, pero el colectivo me llega a la hora que tiene que llegar.
Claro, exacto.
Entonces, yo sé que, bueno, tomé, está bien, vengo sin auto, pero el colectivo llega a tal hora. Si no, vos decís 15 minutos y una hora esperando, y no.
Claro.
Si llega el colectivo a tal, está bien lo que decía este muchacho, ¿no? Vos querés alcohol cero, bueno, invertí en colectivos. Que la plata para las multas vaya a colectivos, no sé. Pensando una suerte de financiamiento, porque tampoco se le encuentra pie con bola al tema del transporte urbano pasajero. No. Y tiro un datito que me llegó, espero que no sea así. Frattaccio Rossi, para aquellos que no recuerden, Alejandro Rossi, es diputado. Frattaccio se lo conoce por desde la época juvenil, no sé por qué, así como le decían chivo al hermano, Alejandro Rossi, director del grupo Rossi, que ya tiene buena parte de los colectivos de la provincia de Santa Fe, del transporte interurbano, estaría intentando avanzar sobre el de Rosario, ¿no? Porque acá recordemos que queda solamente Bermúdez, que en cualquier momento, bueno, termina de irse, porque es deficitario el transporte, y bueno, ni hablar en la provincia de Mendoza, donde también Rossi viene muy... Así que veremos si lo tenemos al amigo Alejandro aquí dentro de poco, ¿no? O sea que Rossi se retira de la política. Veremos qué sucede. Pero bueno, la gente puede comentar sobre si alcohol cero al volante sí, alcohol cero al volante no. Luego, como siempre, leemos los mensajes. Continuamos con el amigo Casas. Vamos a hablar un poco de dato duro, ¿no? Para tener una idea del fenómeno, y como siempre nos gusta decir, lo que pasa aquí en la ciudad de Rosario y la región. ¿Manejan ustedes alguna suerte estadística de hoy por hoy cuál es el porcentaje de la gente infectada, cuál es el porcentaje de la gente que puede llegar a estar infectada y no lo sabe?
Decime. Bueno, te digo, en líneas generales, se supone, de acuerdo a analizando las estadísticas, se supone que un tercio de la población desconoce su serología. O sea, un 30% de la población desconoce que vive con VIH-Sida, de la población que tiene VIH-Sida.
¿30% VIH. De Rosario?
Te digo, el 30% de población completa, te estoy diciendo a nivel nacional, claro, extrapolando, o sea, si vos haces todo el análisis,
impresionante.
Un 30% no lo sabe. Es fantástico porque antes había mucho más.
Claro.
Hoy se llegó a que con las campañas que se están haciendo en más puntuales en cierta región de seguimiento, por ejemplo acá en Rosario, siempre está impactando porque las ONG y si bien no hay un presupuesto para que sea, que digan sí, ya está, pero las ONG siguen haciendo el test, amplían la accesibilidad y la gente se va acercando por ciertos comentarios, ciertas publicidades o ciertas campañas que las financia internamente la ONG porque no hay tanto dinero como antes había. Solamente tenés hoy que te financia el programa provincial o el programa municipal de SIDA. Pero a nivel nacional este es como que hay alguno que otro proyecto, pero no ya con la dimensión que había antes cuando estaba el Fondo Mundial.
Hablando claro y pronto, como nos gusta hacer nosotros, el kirchnerismo se ocupa poco del tema VIH.
Se ocupaba antes.
¿Antes hasta cuándo? Más o menos para fecharlo.
Hasta que hubo problemas con las drogas. Droga con la droga por la efedrina, por ejemplo.
Ajá.
¿Por qué? Porque había cuestiones de la sociedad civil que ya estaba, se había formado una mesa nacional, por ejemplo, se estaba por armar una mesa nacional de discusiones de políticas públicas, pero como ya interactuaba con los otros ministerios, no solamente con el de salud, porque es una problemática social y no es solamente la salud, depende de un montón de situaciones. Vos, la salud no es que vos no estés enfermo, sino que viva lo mejor que vos con un proyecto de vida saludable y lo mejor para vos, para que vos vivas. Entonces tengo que hablar de vivienda, tengo que hablar de la economía, o sea, del trabajo, tengo que hablar de las condiciones edilicias que están, cómo es el transporte, porque vos tenés que moverte, o sea, tenés que hablar de otros temas, lo que ustedes estaban diciendo recién, la política a largo plazo.
Claro.
O sea, como se estaba hablando de aumentar la accesibilidad o cómo distribuir el Producto Bruto Interno, por ejemplo, con las asignaciones, esa era una de las patas, de la pata del análisis. Pero hay que ver ahora cómo generamos para que eso se siga sustentando.
Claro,
el trabajo acá, no está...
Vos decís que acá en la ciudad y la provincia se manejan bien en ese aspecto. Le dan más importancia al tema.
No sé si es más importancia. Se sabe que está en agenda.
Claro. Y esto es producto porque de las luchas...
Porque la salud se considera...
es producto de las luchas de las ONG que han participado, incluyéndolo de ustedes... ¿O de las mismas autoridades que han decidido tomar carta en el asunto?
De ambos lados. Porque las decisiones políticas se mantienen cuando vos como ciudadano estás ejerciendo tu poder de ciudadanía.
Claro.
Si vos no ejerces tu poder de ciudadanía, el otro no va a cambiar porque se le encante. El poder corrompe.
Sabemos que hay veces, bueno, la historia tiene innumerables casos al respecto sobre diferentes materias de ONGs o luchas ciudadanas que han sido completamente sordas a oídos de los dirigentes, ¿no?
Lo que pasa es que llega un momento de que bueno, el impacto internacional va a llegar a tus oídos y va a decir, no, pará, que vamos, ¿qué está pasando? Si llega a pasar esto, ¿qué hacemos? No tenemos producción, no tenemos tal cosa, porque claro, si se llegaba si se llegaba con el vaticinio que estaba hace 30 años atrás con respecto a la epidemia de VIH-Sida, y estaríamos peor que África, ¿me entiendes lo que te quiero decir?
El tema de la importación y de este, bueno, esta cierta barrera a la importación que ha puesto el gobierno nacional, ¿ha perjudicado o no al tema de los medicamentos para el VIH-Sida? Porque sé que en el caso del cáncer por ahí ha afectado.
Ahí vamos, el VIH-Sida está, pero las otras que conllevan, suponete, vos podés estar...
O sea, enfermedades derivadas de...
O que se puedan desarrollar porque vos tenés bajas defensas.
Exactamente.
O sea, no es que la provoque, no es el síndrome, no es el SIDA, pero sí es...
Derivada
porque tu sistema inmune está bajo y biológicamente hay condiciones para que se desarrollen otras circunstancias, otras enfermedades o infecciones, porque no tenés las defensas óptimas en tu cuerpo biológico. Pero no quiere decir que eso sea parte del síndrome del SIDA, sería síndrome de inmunodeficiencia adquirida,
claro,
producto del VIH, sino que son como anexas porque está el sustrato biológico roto. Es lo mismo que si vos tenés una casa en algo roto y vos sabés que en un momento se te va a romper, o alguien lo ve roto y alguien empieza a raspar, claro, raspa y lo sigue rompiendo, no sé por qué, es una tendencia que, ¿entendés lo que te quiero decir? Entonces,
sí.
No es que sea producto por la rotura que se rompió, sino por otras acciones conexas que ven la viabilidad de pasar.
Volvemos un poco a los números, así después lo transcribimos en la entrevista, en Cuna de la Noticia. 30% se supone que a nivel nacional
no lo sabe. Entonces, ¿cómo llegamos a ese 30%? ¿Por qué? O sea, es mucho pero poco. cada vez que te vas acercando a esta población no, o sea, es difícil de saber que lo sepa porque está invisibilizada o se invisibiliza, no llega a esto por diferentes motivos. El cambio de conducta no es tan sencillo, tan fácil que todo dice, porque pasa esto, por ejemplo, como vos decías, si yo pongo alcohol cero, la gente deja de tomar. Si yo pongo esto, prohíbo esto, la gente... No, o sea, nosotros somos seres humanos.
Claro.
Entonces, el cambio no está por la prohibición. Está lo que decía tu compañero, es por la educación, porque tengo que haber algo que a mí me sustente para que yo empezar a cambiar otra forma de pensar, otra forma de actuar, ver al otro, reconocer al otro, ¿cómo lo reconozco al otro?
El porcentaje de que sí sabe, que el 30 no lo sabe, el que sí lo sabe a nivel nacional, ¿cuánto sería?
Y un 70% sería el que lo sabe, si lo hablamos en porcentaje. ¿Está?
Claro.
Entonces, lo que vos tenés, por eso yo a veces no lo digo, nosotros no decimos las cifras, lo que falta, a veces decís lo que conseguiste.
¿Y a nivel local, Rosario? Porque en algún momento se hablaba como uno de los lugares del país donde más infectados había, ¿no?
¿Por qué? Porque es uno de los centros que tiene como nodo de lo que yo te decía recién, de que se puede invisibilizar y hay menos discriminación que en otros lugares, se viene a atender más a Rosario. O sea, los centros de población que concentran más son Buenos Aires, bueno, Capital Federal, Buenos Aires, CABA, sí. Buenos Aires sí, porque tiene mucha población, si pienso como provincia, Rosario, Mendoza. Y Córdoba y Mendoza. Entonces, claro, porque son dos los lugares que concentran la máxima cantidad de población de densidad de Argentina. Entonces, ¿dónde van a ir las personas y donde se sienta que el tratamiento sea asegurado? Porque hoy todavía sigue estando gente que es originaria de Rosario, que no se atiende en Rosario, se va a Buenos Aires, por ejemplo.
Por el miedo.
Claro, porque tienen otros cargos y tienen miedo que lo discriminen en el cargo, porque saben que algunos de estas familias que tienen poder o estas personas que tienen poder van a discriminar.
Entonces es complicado medir lo que está pasando hoy por hoy en Rosario con el HIV porque no son personas que vivan acá.
No, por eso te digo, la mayoría está acá y vos podés ver qué pasa, sabés cómo va la epidemia, sabés que la mayor es por contacto sexual, es no protegido, o sea, por penetraciones, por penetración anal, vaginal, oral, sin cuidado, sin protección.
Bueno, ahí
esa es la vía de
me dejaste picando una pregunta. hablando con amigos, ¿no?, de diferentes edades, me decían, que a ver cómo lo puedo explicar, que como hoy ya el SIDA es como una enfermedad que se ha hecho crónica, ¿no? Nadie muere de SIDA.
Bueno, ese es otro imaginario que hay.
Bueno, pero ahí te digo, es como que yo observaba un relajamiento, como la gente decía, bueno, sí, no me cuido, no importa, hoy no me voy a morir.
Está,
¿no?,
relajamiento.
¿Esto pasa, esto?
Pues sí. yo pasa, no, la estadística, por eso tenés la concentración de personas que viven con, o sea, las nuevas, o son muy jóvenes o son muy grandes.
Claro.
Son de las personas que lo adquirieron cuando... No, si yo sé hacer eso, tengo tanta edad, ¿cómo puede ser? O se supone que no tiene relaciones sexuales porque entró en la tercera edad.
Claro.
Y las muy jóvenes... Exactamente. ¿Para qué me voy a preocupar? Si hay otras cosas.
Pero bueno, ahí vale el ejemplo de ustedes, porque usted tendría que decir, bueno, yo viví todos los 80, que era diferente la enfermedad.
Claro, pero es como que no, es lo mismo que pasa con la dictadura, con respecto al proceso. Hay mucha gente que no entiende lo que es vivir bajo un régimen, claro, de dictadura.
Pues ya, yo nací en el 84, soy producto de la democracia.
Claro, y entonces no vivió esa forma, eso como, a ver, un cuento kafkiano. Claro. Esa que vos tenés que estar pendiente y te queda una cierta paranoia impresionante que no te permite ser.
Claro.
No te permite decidir. O sea, ay, sí, se veía, por ejemplo, el comentario de gente grande, no, se veía re bien antes y no había estas cosas. Sí, había, lo que pasa es que lo desaparecían todos.
Claro. Y no, se te moría enteraba. Gente de sífilis y decía, tengo un resfrío.
Claro.
Pero sí, ¿no? Antes se moría.
¿Entendés lo que te quiero decir? Bueno.
Y lo tapaba la familia, obviamente.
No, que alguien no. Muy, o cáncer.
Claro. No. Sí.
En una época, en estos periodos, hay ciertas localidades, uy, hay tanta gente que se muere de cáncer. Sí. Y vos sabes que pasa algo, o hay condicionantes externos o hay condicionantes internos.
Claro. Que también, bueno, una persona infectada de HIV puede contraer cáncer porque le bajan las defensas.
Por eso te estoy diciendo, otras enfermedades que no son producidas por el VIH, pero sí que hacen como tener el sistema bajo de inmune, son enfermedades, o sea, comunes cuando uno tiene poca defensa, o sea, cuando uno es más geronte sería, o está en la tercera edad o cuarta edad, como te guste llamarlo, porque también hay una cuestión de palabras, que hoy por hoy no podemos usar ciertas palabras porque hay discriminación en ellas y tiene cierto contenido negativo.
¿Y esa persona porque está más relajada en lo que es el cuidado? Porque dice, bueno, me falta poco, no me quedan muchos años.
No, porque es por la omnipotencia. Hay tantas cosas, ¿no?
Claro.
¿Cómo me toca a mí? Si yo estoy re bien, claro, estoy fantástico, hago lo que se me antoja, puedo llegar, puedo viajar, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro.
Claro.
Ay, ¿qué me va a pasar a mí? No, si mira, me salvé de que me tiraron un tiro o me salvé, claro, de que me robara, ¿cómo va a pasar? Por favor.
Claro.
¿Entendés lo que te quiero decir? Sí. Son situaciones que invisibilizan. Parece tonto, pero cuando vos empezás a hacer preguntas y vas sacando los resultados, decís, oye, ¿qué está pasando?
Para finalizar, no nos quedan muchos minutos, pero quería preguntarte sobre la medicación. Pasamos del AZT, que era una locura, ¿no?
Era la única.
Claro, en su momento, sí.
Vos tenés que
pensar. Hasta hoy, que hoy no, me han dicho que dos o tres pastillas.
Hoy tenías hasta una pastilla diaria.
¿Una sola?
Una sola. Entonces,
cuando hoy momento, a Alex Freire, yo vi un programa a través del año 90 que mostraba una cosa, digo.
Sí, más de 30, 40 pastillas.
Que encima tenía un horario,
claro,
y una comida, y era,
digo. Porque tenés que pensar que esto es muy reciente, no te permitía la ciencia
hoy con
avanzar.
Una pastilla.
Hoy con una sola dosis diaria es suficiente.
¿Y a qué hora más, se toma?
Digo, a la hora que siempre se busca con el médico. El consultante con su médico le van a llegar a una, van a ver cómo es más efectivo para que no afecte su proyecto de vida, sí, que no afecte esas condiciones de discriminación, que le hagan vivir más positivamente, sí, porque según el lugar donde vos estés o según la clase social o cómo se relaciona esa clase social, tenés más o menos discriminación, sí, o segregación. Entonces, puedo preguntar ahora. La problemática del VIH-Sida, incidió sobre la salud, o sea, todo el sistema de salud, en la forma de atención. Ya ahora no es que el médico es el hegemónico que dice, usted tiene que hacer... No, tengo que preguntarle al consultante cómo vamos a hacer entre los dos para que el tratamiento resulte. Porque si yo te puedo decir a vos unas cosas, vos decís, vos te vas a tu casa y no lo haces.
Sí, sí, sí. Ahora sí, para terminar... ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? ¿Algún mail, algún teléfono?
Pueden comunicarse por mail en voluntarioscontraelsida@hotmail.com o voluntarioscontraelsida@gmail.com o al teléfono 156-87-3600. Y si no, tenemos la página web, si alguno no se puede memorizar, www.bcs.gov.ar.
GOB con B corto.
De organización, sí.
Ah, GOB con B corto.
Perdón. ORG.
Repetilo, es...
www.bcsorg, organización, sí.
ORG.
AR.
Claro.
Punto AR.
Perfecto.
Y si no, en el Facebook, sacate tus dudas.
Ah, con razón no los encontraba, claro. Yo pensé
que salió de un proyecto, sacate tus dudas de redes sociales, pues eran chicos más jóvenes y dijeron, vamos a hacer Facebook. Bueno, está bien, no hay problema, chicos, hagan el Facebook. Entonces cada vez
más.
Claro. Te digo, el Twitter, como los chicos que les saben el Twitter después lo dejaron, yo nunca más seguí el Twitter. Está el Twitter.
Está el
sí. BCS Rosario. Pero nunca lo usé. Yo. Los chicos sí lo usaron, entonces lo dejaron de usar y yo nunca lo seguí.
Muchas gracias por haber venido.
No, por favor, gracias a ustedes.
Vamos a un corte y retornamos con la segunda hora del programa aquí en Cuna de la Noticia Radio.